estar informado.
Damas y caballeros, aquí están. Aquí están las tres patas para un banco. Que si me permiten incorporar la mía, la cuarta, forma ya el taburete perfecto. Tres no cojea, con cuatro sí. Puede cojear, si no se hacen bien las cosas. Uno es Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Otro es Ramón Pérez Maura, que ha venido de viaje.
No,
tú no te has ido para allá.
Yo no he ido para allá, no.
Ah, no, el que se ha ido ha sido Chencho.
Es Chencho.
Tanto le ha gustado que no ha vuelto.
Claro, está claro. Tan contento con el resultado.
Sí, Inocencio Arias Ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Eso, bueno, para ti muy de noche, ¿no?
Sí, las 5 de la mañana.
Eso es, una hora muy buena. La portada del New York Times dice Trump se regodea en el triunfo.
Es que es normal.
Lo raro sería que estuviera enfadado.
Masoquista no tiene por qué ser. Pero que el New York Times, por otra parte, que es un excelente periódico, en mi opinión quizá el de mayor influencia del mundo, es furibundamente anti-Trump. Furibundamente anti-Trump. Uno lee los titulares del día antes de la elección y el día de la elección y los titulares, las columnas, etcétera, es furibundamente anti-Trump y está muy jorobado. Y además ha fallado como todo en los pronósticos, el que se va de gran pronosticador.
Sí. ¿Hay alguien que haya acertado o no ha acertado nadie?
No, solo una encuesta del... En varias ocasiones de Los Ángeles
Times. De Los Ángeles Times, que hasta en 9 ocasiones.
80, de las 80 de los últimos 2 meses, solo una de Los Ángeles Times ha aceptado. Y ahí nos hemos colado todos. Yo también me colé.
Un detalle del New York Times. Yo lo estuve siguiendo en la noche electoral. Y para compensar los compromisarios que iban teniendo uno y otro, antes de que empezara el escrutinio de California, ya se lo había adjudicado a Hillary.
Sí.
O sea, pero para equilibrar un poco el rojo y el... Ya lo sé, pero que, hombre, si no ha empezado el escrutinio, pues yo tendría un poco de pudor y prudencia de no adjudicar a nadie los 55 votos.
Sobre todo un proyecto serio, pero es tradicional que la California en todas las elecciones, empezar... Los 55 ya son de los demócratas.
California solo la ganaron los republicanos en los últimos años con Ronald Reagan, que para algo era de California. Pero vamos, es la única excepción.
Sí, digamos que el voto popular lo ha ganado Clinton, ¿eh?
Sí, por 200.000 votos.
Por 200.000 votos, es decir...
Precisamente por California. California es la que da el voto popular.
Le ha votado el doble en California a Clinton que a Trump.
Claro, sí. Y como tiene 38 millones de habitantes, pues doble. Que mucho. Salió de California ya en pantalla, iba 1 millón y pico Trump.
Sí. Bueno, aquí nos dicen, hay un mensaje que me envía el señor Moragues. Dice, me llama la atención que ustedes en COPE manifiesten primero tanto entusiasmo por Clinton y ahora tanta decepción por su fracaso.
A ver, yo creo que eso no es. Yo nunca manifesté ningún entusiasmo por Clinton. Lo que dije es que me parecía el menos malo de dos males. Si eso es mostrar entusiasmo, pues que venga Dios y lo vea. Yo creo que esta señora ha perdido, entre otras cosas, por ser una muy mala candidata con un muy mal pasado, que es algo que yo he repetido aquí muchísimas veces. Lo que pasa es que yo creía que iba a primar su condición de político más clásico y tradicional sobre el populismo y radicalismo de Donald Trump. Y me equivoqué radicalmente. Creo a partir de ahí, lo que a mí me parece más impresentable de todo es esta gente que sale a manifestarse contra el resultado de las elecciones en las calles de Nueva York. Y tal. Oiga, mire usted, en una democracia el que gana, gana. Claro. Y lo que no se puede es el día que gana salir a hacer manifestaciones populares, pues habría ido a votar más.
Pero Carlos, creo que hemos dicho hasta la sociedad en tu programa que Hillary Clinton iba a ganar por muchas razones, pero que no nos mostramos entusiasmo con ella. Hemos dicho a toda la sociedad que más de la mitad de los americanos piensan de ella que no es honesta, que no es digna de confianza y que es una persona que va a lo suyo. Eso, como lo dan todas las encuestas, lo hemos repetido hasta la sociedad en tu programa. Por lo tanto, no hemos mostrado demasiado entusiasmo por ella. Otra cosa es que yo pensaba desde luego que estaba mejor preparada para ser presidente de los Estados Unidos que Donald Trump, pero los americanos no lo han pensado así. Y luego Trump ha dado sorpresas. También había muchos clichés en España y en Europa dado que todo presidente de derechas americano es un mamón, no se puede aceptar en España que un presidente americano sea de derecha cuando sale, me recuerdo de Bush, recuerdo de Reagan, Reagan fue ridiculizado en España
una
hasta
y otra
cuando
vez.
Yo al americano...
Pero es que estáis hablando como si el Partido Demócrata fuera de izquierdas, si es como el PP.
Claro.
Bueno, sí. Tanto como es como el PP, tampoco lo creo.
Si el PP es socialdemócrata, casi.
Exacto, es más, el Partido Demócrata es un partido socialdemócrata en sus políticas. Pero vamos, yo no creo que sea el que más se identifica con el Partido Popular. Bien, es verdad que en el Partido Popular son una minoría los que a lo largo de los años se han identificado con el Partido Republicano. Desde luego se identificaba absolutamente el presidente Aznar, eso sin ninguna duda. No. Yo hablé con él esta semana sobre el resultado de estas elecciones y estaba muy preocupado con la victoria de Donald Trump, con la posible victoria de Donald Trump, porque él sostenía, me sostuvo el lunes por la noche, me sostuvo que si ganaba Donald Trump, la principal crisis iba a ser para el Partido Republicano norteamericano y para ver cómo se reconducía.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, en Estados Unidos, un senador o un congresista del Partido Demócrata de los estados del sur pues puede ser muchísimo más conservador que un republicano en los estados del norte. O sea, en ese sentido, la diversidad en los Estados Unidos es tal que ideológicamente o en los usos y costumbres del día a día, cuestiones éticas, morales y planteamientos políticos, definir al Partido Demócrata de una manera o al Partido Republicano de otra, pues es complicado porque dependiendo de qué estado, de qué zona de Estados Unidos estemos hablando, pues tienen más o menos tendencia a una cuestión u otra, ¿no?
Y no se puede predecir que el triunfo de Trump va a significar una crisis en el Partido Republicano. Hace 4 meses todo el mundo decía que Trump se cargaba al Partido Republicano, que estaba toda la cúpula en contra de él, la gente bien pensante del Partido Republicano en contra de él. Pensemos que los presidentes republicanos vivos, ninguno ha votado por Trump, han votado en blanco. Y se decía que el Partido Demócrata con Hillary iba a lograr una cohesión, e incluso ganando una de las cámaras del Congreso, que iba a ser la era dorada del Partido Demócrata. Bueno, pues se ha repetido un poco el escenario de España. El PP hace 8 meses iba a destrozarse, el PSOE iba a salir tal, y en España ahora mismo ocurre que el PSOE está en un momento gravísimo para el partido y para España, y el PP no, y en Estados Unidos veremos con Trump si el partido se desintegra. Yo creo que no se va a desintegrar. Trump es una incógnita, es una persona que inspira pasmo, disgusto, hastío, rencor en España, pero y algunos rasgos de su carácter son inquietantes. Pero veremos, no damos pronósticos.
Pero Chencho, es que no votamos ni los españoles ni los europeos,
sí,
votan los norteamericanos. Entonces aquí siempre ha sido el error en España y en Europa pensar o desear una cosa, pero luego el concepto y los intereses de los norteamericanos. Porque yo, entre muchos elementos que podemos analizar, creo que una de las claves ha sido que el señor Trump, con un lenguaje muy directo, muy llano y muy fácil de entender por parte de los trabajadores que
lo
estaban pasando mal.
Digamos que muy simple.
Muy simple. De la clase media, empobrecida y sobre todo de esos estados demócratas de toda la vida que han cambiado. El cinturón industrial, pues desde Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania, etcétera, etcétera, por no hablar de Carolina del Norte o de Florida, donde el mensaje de Trump, sobre todo de proteccionismo, de me voy a ocupar primero de los americanos, primero lo nuestro y ya veremos qué hacemos con lo demás, y ellos que estaban pero ellos que estaban cabreados porque han perdido trabajo, han perdido el 40% del salario, que es lo que hemos estado diciendo aquí todos estos días, pues han visto en este caballero una salida y la han votado, punto.
Pero es cierto, pero Javier, yo lo que apuntaba es que en España, cuando se ha elegido un presidente de derechas en Estados Unidos, de Partido Republicano, si en Estados Unidos hay un rechazo del 38%, en España lo hay del
70%.
Y cuando se ha elegido un progre... Cuando se ha elegido un progre, cuando se ha elegido un Obama, en Estados Unidos tiene una aceptación de un 62% el día de las elecciones, o del 65%, y en España del 95%.
Exactamente.
Les preocupa mucho.
Esto viene ocurriendo año tras año. Yo recuerdo cuando vino Reagan a España...
Acordaros que Alfonso Guerra era vicepresidente del gobierno y aprovechó los días de la visita para irse a hacer una visita de trabajo a Hungría, país comunista. Hungría, recuerdo yo.
Sí, Hungría.
A lo mejor también fue Checoslovaquia. Hungría. Que era lo más importante que tenía que hacer en ese momento.
Cuando la clase política española vio que Reagan daba un discurso con los prompter,
los teleprompters.
Ahora,
sí.
La gente se tiraba al suelo, se hacía pipí de risa, diciendo que tío más ridículo, un actor de segunda fila que tiene que leer para, todo el rato para tal. Y ahora lo hace Obama y la gente tiene un orgasmo, pensando que cojonudo es.
Pero, y la verdad es que Rick nada más lo hacía y muy bien. Lo que pasa es que estos días hay una tendencia a comparar las situaciones, que creo que es bastante injusta. Es decir, Reagan, que llegó con las...
A comparar Reagan con Trump, dices, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. No tiene nada que ver. Para empezar...
Reagan fue un... Primero, veníamos en la época de Carter, que aquello había sido un desastre grandioso. Este sí que viene apelando a la grandeza de América, pero es que realmente consigue la grandeza de América.
Exacto.
Y además, no solo la de América, sino además del mundo.
Pero además de eso, libre. Este era un tipo que había sido 8 años gobernador de California. California es como la octava potencia económica del mundo, ¿eh? No creemos que es una chorrada.
O la sexta.
Bueno, bien, no estoy seguro, pero en fin, es sexta, igual. Octava, me da igual, a efectos me da igual. Este era un señor que se había dedicado durante años y años y años a leer tratados políticos y a leer de pensamiento conservador, y tenía una línea política acertada o equivocada, pero perfectamente definida y fundada. Trump, hasta donde sabemos, no lee un libro nunca.
Ahí rascaba
series de televisión.
Con Reagan,
no sé qué tiene que ver una cosa con la otra.
Con Reagan rascaba, si más allá de su faceta de actor, tenía una base,
mucha
tenía
que podías, conocimiento, podían sobre gustarte, todo, pero la tenía.
Una experiencia, un ejercicio de la administración pública y de gobernar un estado tan importante, y eso luego se notó en lo que fue su gestión. Y además, con una apuesta que muchos pensábamos que era muy arriesgada, como fue asfixiar económicamente a la Unión Soviética con la Guerra de las Galaxias.
Que salió perfecto.
Aquello salió perfecto porque, además, mira, ayer se cumplían 27 años de la caída del Muro de Berlín.
Sí, el 9 de noviembre. O sea, exacto, sí.
Ahora mismo tenemos, ver qué es lo que hace un Trump candidato o un Trump presidente. Yo no sé si ayer la intervención tenía mucho cinismo, mucha hipocresía, con ese aplomo que salió, con esa tranquilidad, con toda la familia, con las Barbies y demás, pero dio un mensaje de unidad, de tranquilidad, es que ya, y las bolsas lo han comprado, curiosamente.
Claro.
Vamos a ver luego qué hace.
Desde el momento que ya se ve en la Casa Blanca, ya empieza a moderarse. Pero bueno, te voy a decir una cosa por la cual los comentaristas, incluso americanos, dicen que hay alguna similitud, aunque no haya tantas. Es que Reagan bajó claramente los impuestos. Y Trump ha dicho que los va a bajar claramente. Bueno, en algún momento se le es capaz de decir que va a poner lo máximo, va a ser el 15%. Esa promesa la cumpla o no la cumpla, hay una similitud con lo que hizo Reagan, y de ahí que surjan los comentarios, aunque otras cosas no tengan nada que ver.
Pero claro, Chencho, hay algunas políticas en las que básicamente hay dos opciones. Por ejemplo, impuestos, o los subes o los bajas, pero es que no hay muchas más alternativas. Y si él va a bajar, igual que lo bajó Reagan, que Reagan los bajó bastante menos, tampoco creo yo que eso les haga a dos personajes iguales. Son cosas distintas, son presidentes distintos, que en una cosa en concreto, como no hay más que dos opciones, pues escoge una de las dos, claro.
Pero depende de la vez que lo remache y lo digas. Y como la gente piensa en su bolsillo, si este ha dicho yo voy a bajar los impuestos en una barbaridad y ha mencionado incluso cifras increíbles, pues esto la gente lo asocia a lo que hizo Reagan, que le funcionó.
Sí. No, ahí vamos a ver que, más allá de los impuestos, que yo estoy seguro que los va a bajar lo que pueda, el tema está en el proteccionismo más menos dentro de lo que es un partido republicano que controla tanto el Senado como la Cámara de Representantes, que es favorable al libre comercio de toda la vida. Entonces, y además, porque ese proteccionismo en la situación actual del mundo, yo creo que le puede generar a los Estados Unidos más problemas que beneficios. Y él tendrá que ver cómo lidia lo que han sido sus mensajes electorales con lo que es luego la realidad. Porque además del tema económico, que yo creo que es lo más importante, porque los votantes que han respaldado a Trump, como no vean en un tiempo prudencial que su bolsillo mejora, que por eso le han votado, eso, yo creo que esa es la clave. Si no mejoran esos bolsillos, esos salarios y esas fábricas, etcétera, la gente se va a volver contra Trump. O sea, que sí. En ese sentido él va a tomar las medidas. Y a nivel internacional, pues nosotros tendremos que ir pensando
en qué vamos a hacer con nuestra defensa.
En qué pasa con el 2% del PIB para que tener seguridad y defensa como necesitamos.
Hombre, la base de derrota que es, el otro día lo explicaba Chencho, la base de derrota es el punto clave para la defensa norteamericana, sobre todo para el traslado de tropas y claro, de un sí, lado al otro, de, hasta el Oriente Próximo. Necesita un punto intermedio para el alcance de esos. Y está en rota.
Y el, escudo, y el escudo antimisiles.
Y el escudo antimisiles. Con lo cual, hombre, sabiendo que tienes eso, yo creo que puedes llegar a acuerdos incluso bilaterales
sí,
bastante no, o sea, razonables, ¿no?
Que tiene una necesidad de esas bases, no tiene ninguna discusión. Ahora, hace falta ver cómo es su verdadera actitud, porque él en esta materia tiene un discurso muy contradictorio, porque por una parte quiere ser más aislacionista, pero por otra parte dice que va a acabar con el ISIS, con el Daesh, en un cuarto de hora. Pues las dos cosas a la vez son un poco complicadas. Va a hacer un cambio importante respecto a la administración Obama, porque ayer las primeras personas con las que habló fueron con los saudíes, con el primer ministro de Israel y con el presidente egipcio.
En la más pura tradición americana
y en la, al contrario de lo que ha hecho Obama, que ha conseguido a los tradicionales aliados cabrearlos a todos.
A ver qué
en
pasa.
En la más pura tradición, porque Obama que era una persona totalmente distinta a esta y que luego se llevó fatal con el primer ministro israelí, con Netanyahu, la segunda llamada que recibió, creo que fue la que cogió, porque claro, es la escriba, no coge en el mismo momento a Zapatero o al presidente de Argentina que al israelí o a la Merkel o a Putin. Pues la segunda llamada que decidió el secreto está en la más pura tradición americana. Pero yo creo, volviendo al tema que decíais, que él ha dicho bastantes cosas en la campaña, que luego las va a moderar todas, las va a echar agua. La realidad se impone y no tendrá más remedio. Y luego habrá medidas, aunque esté controlando, entre comillas, el Congreso, las dos cámaras, porque claro, volvemos a una situación que no es tan frecuente, que el presidente tenga en su partido dominando las dos cámaras, no es tan frecuente. Pero no, las cámaras no le van a responder siempre en posición de firme, ¿eh? En ocasiones las cámaras, aunque sean para llenar la mayoría de su partido, no aprobarán algo que a él le apetezca. Le pasó a Bush, le pasó a Obama, etcétera, etcétera.
Y va a depender bueno, mucho del equipo que haga. Ahí nos va a dar muchas pistas.
Giuliani a tope. Me imagino.
Sí, seguro.
Chencho, adiós, descansa un rato, que es muy tarde.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, adiós Javier, Fernández de Arribas.
Adiós a todos.
Adiós, don Ramón Pérez Maura y Ludgardo de Avellaneda.